Martes 21 de julio de 2020. Estimados amigos, cuesta controlar las palabras para comentar en forma moderada dos noticias originadas en la que podemos denominar como la Casa Real del Congreso Nacional de Chile. La primera de ellas indica que, muy lamentablemente, y a raíz de la trágica reducción del 25% de sus remuneraciones, equivalentes en realidad al 7% y al 11% de los ingresos mensuales de los señores senadores y diputados, nada menos que 35 miembros de la Corte quedarán ganando un sueldo mayor que ellos. En una nueva burla hacia los chilenos, a esta impresentable clase política, no le basta con asignarse sueldos ofensivamente elevados, sino que se da el lujo de fijar montos para sus empleados fuera de toda relación con los que se paga al resto de la administración pública. Como si al ser instalados en el Congreso los hubiera tocado una vara mágica, estos seres de luz, seguramente dotados de aptitudes y capacidades invaluables, muy superiores a lo que demanda la empresa privada, son premiados por su sinvergüenza jefe con ingresos que en el caso de los 35 conocidos van entre los 9 y los 15 millones de pesos al mes. Y eso sin contar asignaciones y bonos con los que a modo de ejemplo cargos como el del secretario del Senado alcanzan a más de 17 millones de pesos mensuales. Sí, el mismo secretario y exfiscal que sale a comer un marisquito con sus compinches en plena cuarentena siendo apenas amonestado por sus superiores. Pero por si todo ello no fuese suficiente, los iluminados miembros de esta suerte de corte real consideran que trabajar de lunes a viernes ha provocado en ellos un intenso estrés debido a tener que conciliar el teletrabajo con su vida personal y familiar. Razón por la cual durante los días viernes no habrá sesiones ni trabajos de comisiones, dedicándolos a talleres, conversatorios y apoyo psicológico. Pobrecitos, ojalá se recuperen pronto y disfruten de sus tertulias familiares, pero sin ver la televisión, para que no se incomoden observando imágenes de una realidad tan ajena a sus vidas de palacio. Como fieles escuderos de sus pocos ejemplares senadores y diputados, aparece esta nueva clase de superempleados, que, como los políticos que los instalaron en su cargo, se consideran justos merecedores de un reconocimiento superior al de cualquier compatriota, salvo por el hecho de que la caja de donde sale el dinero para pagarles la llenamos desde nuestros bolsillos. En la cuna de la equidad y la igualdad con la que se llenan la boca nuestros políticos, nos encontramos entonces con el mejor ejemplo de su trastorno de ambición y arribismo, ese que los hace perder toda decencia y pudor desde el momento en que son electos, sin dudar después en meter sus manos en nuestro bolsillo. Con razón, hemos visto que el Congreso rechaza cualquier investigación judicial que penetre los muros de su palacio, haciéndonos imaginar cuántos otros misterios podrían quedar al descubierto el día en que la sociedad pierda la paciencia en forma similar a lo ocurrido un 14 de julio de 1789 en París. Ya no es posible plantear seriamente que un parlamentarismo de facto está sustituyendo al poder presidencial, sino que debemos reconocer que nos encontramos ante una monarquía parlamentaria que se ha apoderado de la democracia, asegurándose de estrujarla hasta sacar de ella la última gota de leche y de sangre si es necesario. La responsabilidad corresponde mayoritariamente a la izquierda, que ha dominado el Congreso por años, siendo plenamente compartida por una derecha obsecuente, mientras todos en conjunto aprovechan de pagar favores con contratos millonarios a funcionarios y asesores. Las lecciones que nos dejan estas dos agraviantes noticias son varias. En primer lugar, comprendemos que no es posible seguir manteniendo este tipo de enclave monárquico dentro de nuestro ordenamiento social, siendo imperativo recuperar al menos la cordura perdida. Ello significa eliminar privilegios impropios y recuperar el control externo sobre el Congreso. En segundo lugar, es racionalmente imposible entregar a este tipo de gente la responsabilidad para la elaboración de una nueva constitución, por no dar las garantías de probidad necesarias. Lo anterior nos confirma que no es este el momento para experimentar cambios significativos a nuestras normas fundamentales, exponiéndonos a que sean manipuladas por los mismos que han causado el daño que esgrimen como causa para ello. En tercer lugar, es esencial exigir una auditoría completa al Congreso de carácter externo y ojalá conformada por expertos internacionales, por supuesto, debidamente filtrados para evitar la penetración ideológica. Solo de este modo podríamos conocer la verdadera cara de lo que existe tras los muros del Congreso, identificando y corrigiendo los abusos actuales. En cuarto y último lugar, al menos por ahora, vista las reiteradas violaciones a la Constitución y la mañosa utilización de resquicios legales, como los vistos en el pasado, se debería llamar a un plebiscito nacional para la disolución urgente del Congreso y de los partidos políticos actuales, convocando a continuación a elecciones generales. Mientras no haya una renovación completa de la clase política, es imposible desprendernos de esta verdadera sanguijuela que crece al ritmo que nos chupa la sangre. Por desgracia, las probabilidades de que alguna de las soluciones descritas puedan ocurrir son muy bajas, en especial al carecer Chile de un verdadero jefe de Estado, cargo que ha sido absorbido y subordinado al de un jefe de gobierno que trata desesperadamente de sobrevivir mientras se ahoga en los desechos de su coalición. La izquierda política domina la escena, acelerando su ofensiva para no desperdiciar la gran oportunidad que le brinda un débil poder ejecutivo. Los políticos de la derecha, o de lo que va quedando de ella, tan desorientados como el gobierno, dejan de lado sus sueños y comienzan a plegarse a la izquierda como forma de asegurar sus privilegios futuros, asumiendo erróneamente que su victoria es inevitable. La sociedad democrática, por su parte, comienza a organizarse lentamente, al disponer cada vez de mayor y mejor información, lo que le permite identificar el origen de sus males y los verdaderos responsables de ello. Chile no cometerá el error de entregarse a las manos equivocadas, empezando por rechazar rotundamente el plebiscito con el que los políticos pretenden otorgarse poderes excepcionales para seguir disfrutando de este, que sí podemos llamar secuestro permanente de nuestra democracia. Soy Patricio Quilón.